Bueno, gente, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas sean a una nueva entrega de Entre los Archivos. Reunidos el día de hoy para hablar sobre un tema muy polémico, muy importante también, sin duda quizá uno de los temas más importantes de la política contemporánea. Estamos hablando que de nada más ni nada menos que de los derechos humanos. ¿Qué son entonces los derechos humanos y qué son las violaciones a los derechos humanos? Tema obviamente que se enmarca en la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile. Golpe de Estado que, siendo un tema aparte, nos llevaría luego a una dictadura de 17 años reconocida donde habría violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Pero para poder entender bien este concepto, como recuerden que ya revisamos en capítulos anteriores qué era un golpe de Estado, qué era una dictadura, en este caso trataremos de definir bien qué son los derechos humanos y qué son las violaciones a estos. Pero antes de comenzar con este capítulo, les quiero recordar que Entre los Archivos es un podcast producido por Estudios Neverland que existe tanto en formato audio como en formato video. Es decir, que bajo el mismo nombre, Entre los Archivos, se ampara este podcast que están escuchando, que es exclusivo en formato audio, que lo pueden escuchar a través de Spotify u otras plataformas de podcast. Y también hay un canal de YouTube de Entre los Archivos donde podrán ver contenido muy similar. Contenido que al ser en video tiene la gracia de tener el apoyo audiovisual respectivo para que la experiencia sea más grata y más enriquecedora. Así que ya saben, si es que están acá escuchando este podcast, pónganle seguir y active las notificaciones. Eso ayuda harto para estar bien posicionado y que la gente, obviamente, el mismo algoritmo les recuerde cuando hay capítulos nuevos. Y hagan lo mismo si es que ven esto o les interesa ver Entre los Archivos en YouTube. Además, obviamente, siempre se pueden suscribir a estudiosneverland.com, una pequeña membresía que ayuda a producir estos podcasts, el equivalente a lo que antes era Patreon, pero no es una membresía solamente a tipo de donación, sino que tendrán acceso al pagar esa pequeña membresía a todo el contenido que hay en nuestra página de estudiosneverland.com, donde junto a Edo y Tomás, lo mismo que hacemos Tomás va a morir, tenemos una cantidad de, bueno, para repetir la palabra, contenido increíble. Muchas cosas especiales de película, los especiales de magia de humor, los de música que hace Tomás, La Pajarera, entre otras cosas. Hoy revisamos, también está Entre Paisajes, mi programa de viajes. El especial, bueno, hay tantas cosas que pueden visitar ahí por si les interesa. La gente que desconozca lo que es estudiosneverland.com, vaya, péguese una vuelta, vean el contenido que tenemos de forma gratuita, porque hay algo de contenido gratuito. Y si les interesa seguir viendo y apoyar, suscríbanse en estudiosneverland.com. Bueno, yendo de lleno al contenido de este capítulo, digo que lo voy a separar en dos grandes temas diferentes. En primer lugar, uno que es la descripción o definición de qué es o qué son los derechos humanos. Y en segundo lugar, la segunda mitad, por así decirlo, será sobre las violaciones a los derechos humanos. Porque sobre este tema hay que decir ciertas exactitudes que hay que entender para, obviamente, transformarnos cada vez en mejores conocedores de este tema. Tratemos entonces de definir qué son los derechos humanos. Siempre o muchas veces que se habla de estos, de los derechos humanos, se usa como sinónimo o para describir esto a la siguiente oración. Hablando de derechos humanos entonces, se entiende como los principios básicos civilizatorios. Ya, es decir, una serie de estamentos que son básicos para que el ser humano pase de la barbarie a la civilidad. Por eso se llaman civilizatorios. Es decir, son los estándares mínimos que se deberían cumplir para que el ser humano, ojo, estamos hablando de la persona humana, pueda subsistir en tranquilidad y desarrollarse. De hecho, otra definición de derechos humanos se entiende como aquellos instrumentos fundamentados en la dignidad humana que permiten a las personas alcanzar su plena autorrealización. ¿De qué estamos hablando entonces cuando decimos todas estas definiciones quizás medias complejas o confusas? Estamos hablando de ciertos principios donde se va a respetar ciertas cosas propias del ser humano para que éste no sea pasado a llevar y por lo tanto pueda alcanzar su plena realización. ¿De qué cosas estamos hablando? Bueno, de un montón de ellas. Los derechos humanos cada vez van creciendo más. Avanza el mundo, avanzan los recursos, avanza la tecnología y avanzan los derechos humanos también. Pero en estricto rigor van desde las cosas más básicas, como por ejemplo el derecho a la vida. Es decir, que nadie pueda acabar con esta. Asimismo, como existe el derecho a la vida, que obviamente parece el más importante o el más básico para comenzar, existen muchos otros, entre los cuales destacan, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a que no sea maltratado tu cuerpo, el derecho a poder juntarte y reunirte con quien tú desees, el derecho a la propiedad también, a que tú seas dueño de las cosas que fueron fruto de tu esfuerzo, y así muchos otros que no vamos a detallar en este momento porque si no gastaríamos más de un capítulo haciendo una lista de todos los derechos humanos que existen. Quizás para entender esto el mejor camino sea revisar la historia de cómo aparecieron o apareció el concepto de derechos humanos en nuestra historia humana sobre nuestro planeta. Lo que hay que entender quizás es que los derechos humanos en la antigüedad no existían y que la capacidad de asegurar tu subsistencia iba a depender mucho de la gente con la que te rodearas, es decir, la tribu con la que vivías. Obviamente no todas las tribus o pueblos antiguos tenían las mismas leyes de convivencia interna y el mismo respeto por ciertas cualidades humanas las unas de las otras. Por lo tanto, iba a depender mucho de que tú te juntaras con la gente o te rodearas de la gente correcta para poder tener un buen nivel de vida. No estamos hablando de un buen nivel de vida económico, sino que es de un buen nivel de vida donde tu subsistencia humana esté por lo menos asegurada hasta cierto punto. Esto empezaría a cambiar quizás con la aparición más antigua de lo que podría definirse como el pie para los derechos humanos, que fueron las conquistas de Ciro el Grande, allá por el año 500 a.C., donde él, al conquistar Babilonia, declaró a todos los esclavos en libertad, es decir, que no iba a poder más existir la esclavitud, y además que cada persona tenía la libertad de escoger su propia religión. Esto quedó plasmado en un documento tallado, que se llama El Cilindro de Ciro. Hablando de Ciro, le aprovechamos de mandar un saludo a Ciro, de Estudios Neverland, a Cristian Zapata, fotógrafo de Estudios Neverland, que ahora que apareció su nombre me acordé de él. Entonces, volviendo con Ciro el Grande, él habría impuesto a modo de ley esta condición: ya no puede haber más esclavitud y cada ser humano en su propia esencia es libre de escoger la religión que le plazca. Y ahí comienza el primer y más importante de los debates respecto a los derechos humanos. ¿Los derechos humanos existen de forma natural per se y son intrínsecos a las leyes naturales o divinas del ser humano? ¿O los derechos humanos son una imposición impuesta por el propio ser humano para tener un mejor bienestar? Recuerden que Ciro el Grande tuvo que imponer lo que él encontraba que era correcto, es decir, estas dos condiciones, no esclavitud, libertad de religión, ya que antes de forma natural esta no se daba. Vamos a dejar este debate un poco en pausa y vamos a seguir con la historia. Quizás el avance más importante en la aparición de los derechos humanos aparece con la Carta Magna en la historia de Inglaterra. La Carta Magna es un documento del año 1215 que los nobles ingleses obligaron a firmar al rey Juan Sin Tierra porque este tenía la idea de subir los impuestos de forma indiscriminada. Por lo tanto, la nobleza inglesa, la gente con poder, recuerden que en política, mientras más poder tengas, más capacidad tienes de imponer tu punto de vista, esta nobleza, que tenía poder suficiente para encararse al rey, le dijo: basta, basta un momento, tú no tienes la libertad de poder controlar nuestros dineros como tú quieras, por lo tanto te vamos a hacer firmar esta carta, una declaración que se llama la Carta Magna, donde se le puso límites al poder del rey respecto a sus súbditos. Es decir, que los súbditos, ya sea de los nobles hasta los más plebeyos, tenían aseguradas ciertas cosas donde el rey, la realeza, el poder, el gobierno, como le quieran decir, no puede pasar por sobre ellos. Es decir, tienen derechos. Quizás un entendimiento importante que hay que hacer acá, haciendo una pequeña pausa, es que muchas veces se entiende a los derechos humanos como una protección entre la eterna lucha que existe entre la gente que posee el poder, es decir, en el caso de que sea un régimen político estructurado, el gobierno y la población civil. La pregunta es, ¿cómo se protege a la población civil, a la gente de pie, la ciudadanía, el pueblo o como se le quiera decir, de el gobierno que obviamente tiene mucho más poder y además el monopolio del uso de la fuerza? Bueno, con los derechos humanos, tal como se hizo en la Carta Magna, que la idea era proteger, en este caso los señores feudales, del mismísimo rey. Bueno, continuemos con la historia. Pasaron los años y cada vez empezaron a aparecer nuevos documentos, nuevas firmas, nuevas garantías que aseguraron, como dijimos, la libertad o ciertas garantías de los ciudadanos en contra de sus mandatarios. El siguiente avance importante, también ocurrido en la Gran Bretaña, después de la Carta Magna, fue la Carta de Derechos Británica del año 1688, ¿ya? Que nuevamente limitaba aún más los poderes de la monarquía en contra de la nobleza. Luego la Acta de Habeas Corpus del año 1779. Luego de esto, una realmente importante fue la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y también la Constitución de los Estados Unidos, que también aseguraba muchas garantías que podríamos llamar derechos para sus ciudadanos. Otra muy importante sería la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano del año 1789, declaración creada a partir de la Revolución Francesa, un hito muy importante también en la abolición de la monarquía. Estas últimas tres declaraciones están todas enmarcadas en un hito llamado la Ilustración, donde aparecen los pensadores padres del liberalismo y del contractualismo, es decir, el contrato social, entre los que destacan John Locke, Thomas Hobbes y Jean-Jacques Rousseau. Personas que, sumadas obviamente a muchos otros, sentaron la base de la importancia de los individuos, es decir, las bases liberales, de las personas individuales y la protección de estas como entidades únicas en contra de las fuerzas fácticas, en este caso los gobiernos. Pero el hito más importante donde se llegaría a consagrar los derechos humanos como algo universal, y al decir universal quiero decir que trascienden a cualquier tipo de sociedad, a cualquier tipo de gobierno, a cualquier tratado internacional, sino que corresponden y se la adjudican a cada uno de los individuos humanos, aparecería con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada el año 1948 después de la Segunda Guerra Mundial, junto con la creación de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y acá tengo que hacer una pequeña pausa, porque debo decir que mientras pasaba esto, en paralelo, se estaba generando o creando otro tipo de derechos que también son muy importantes, y estoy hablando del derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario es un tipo de derechos que trata de defender y proteger a la gente de la barbaridad de los conflictos armados. Es decir, es el derecho que se aplica en zonas de conflicto en guerra. Por algo también se le llama la ley de la guerra, el cual está consagrado en los convenios de Ginebra, que son cuatro tratados más algunos anexos que protegen a los rendidos en tierra, a los soldados rendidos, a los náufragos y rendidos en el mar, a los prisioneros de guerra y a los civiles en tiempo de guerra. Son muy similares a los derechos humanos porque tratan de defender la dignidad de la persona y que no se cometa ningún tipo de acción horrorífica en contra de los seres humanos en un ambiente que ya de por sí es horrorífico como es la guerra. Pero como dijimos, el derecho internacional humanitario está enfocado principalmente a las zonas de conflicto. Entonces, por un lado tenemos este derecho internacional humanitario aplicado a los conflictos armados, a las zonas de conflicto que también pueden ser guerras civiles, y los derechos humanos que están también dedicados y enfocados a proteger a la persona, al individuo, en contra de los gobiernos, pero en general se entiende cuando existe paz. Volviendo al tema, la Carta o la Declaración de los Derechos Humanos firmada el año 48 contiene limitados pero muy importantes derechos que todas las naciones deben respetar per se, quiéranlo o no. Aún así, los derechos humanos han ido avanzando, apareciendo derechos de segunda generación, de tercera y así en adelante. y los países son libres de comprometer a defender estos derechos y también obviamente promocionarlos, haciendo que el tema de los derechos humanos o la cantidad de estos siempre vaya en aumento. Vamos entonces con los debates o las cosas que hay que saber respecto a los derechos humanos. El primero de ellos que es muy importante entender es si es que estos derechos humanos pertenecen a lo que podríamos definir como la escuela del derecho naturalista o positivista. Porque de verdad acá hay grandes diferencias dependiendo de la manera de pensar que tengan la gente, diferente gente que entiendo que trabaja con derechos humanos. Una primera manera de entender estos, ligada como dijimos al derecho natural, se entiende como que estos derechos, que tratan de ser universales obviamente, son, ya sea por alguna razón divina o natural propia del ser humano, intrínsecos a este. Y que cualquier civilización en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, tarde o temprano va a llegar a esto, a menos que una fuerza maligna, como por ejemplo un mal gobierno, lo impida. Muy de la filosofía o la manera de pensar de Rousseau, es decir, que el ser humano es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe. Lo mismo pasaría con estos derechos, los cuales son intrínsecos y naturales al ser humano, ya sea por causas naturales biológicas o por causas divinas religiosas, porque aunque no lo crean hay escuelas naturalistas y hay escuelas más ligadas a la religión que piensan exactamente lo mismo, pero que estos son intrínsecos y que por lo tanto siempre van a estar presentes ahí para el ser humano. La otra escuela, obviamente relacionada al derecho positivo, positivo no quiere decir que sea de bien, ya como ser positivo con una actitud positiva, no tiene que ver con eso, es la que los derechos humanos son imposiciones hechas por el ser humano para el ser humano. Escuela a la que, como todos se imaginarán, yo adscribo de todas maneras al ser un realista de las relaciones internacionales. Es decir, como siempre decimos en este podcast en Entre los Archivos, la única fuerza fundamental que de verdad existe en la naturaleza, en todos los temas que tengan que ver con política y también aplicados a los derechos humanos, es el poder y luego obviamente la manifestación primaria de este, que es la fuerza. Por lo tanto, de acá se desprende que los derechos humanos son una imposición, ¿ya?, que hace el ser humano para asegurar una mejor convivencia de este. En la tribu, en el origen, en el desorden y en la naturaleza, per se no existen estos derechos humanos y se vive en la barbarie, como decía Thomas Hobbes. Y por lo tanto, la única manera de asegurar un buen convivir y bienestar entre las personas es a través de la imposición. ¿De qué cosa? En este caso, de los derechos humanos. La pregunta que yo me hago, y bueno, para mí tiene una respuesta clara, es: ¿el hecho de que los derechos humanos no existan de forma natural y que sean una imposición creada por el mismo ser humano, hace que estos tengan más o menos valor per se? Personalmente creo que tienen más valor. ¿Qué podría tener más valor para una persona? ¿El encontrarse algo muy bonito en la naturaleza? Claro, puede que sí. ¿O el haber creado algo a partir de tus propias manos, es decir, el fruto de tu trabajo? Yo personalmente creo que el hecho que los derechos humanos sean una creación del ser humano para el ser humano los hace ya, simplemente por eso, intrínsecamente valiosos. Los derechos humanos valen lo que valen porque son un esfuerzo que hace el propio ser humano para asegurar el bienestar y la convivencia de estos. Como dijimos al iniciar este capítulo, son principios básicos civilizatorios que todo ser humano debe seguir para vivir bien. Luego vamos a ahondar en el tema de la imposición de los derechos humanos, porque eso también es un tema importante per se. La pregunta es: en los países donde no se respetan los derechos humanos, donde flagrantemente se violan estos, ¿es necesario que el resto del mundo tome las armas, por así decirlo, y vaya a hacer algo al respecto? ¿O simplemente hay que dejar que en estos lugares se violen los derechos humanos? Otro debate muy importante, pero realmente muy importante relacionado a los derechos humanos, tiene que ver con si es que solamente los estados pueden violar los derechos humanos o si los derechos humanos pueden ser violados también entre privados, es decir, entre gente que no pertenece a los estados. Lamentablemente, este punto se aleja mucho del contenido de este capítulo y es un punto bien extenso, así que lo trataremos más adelante. Me refiero en otra entrega de Entre los Archivos. Pero lo importante acá es rescatar un elemento en particular. Debido a la universalidad de los derechos humanos, solamente tienen que cumplir el respeto a los derechos humanos quienes se han comprometido a respetarlos, o todos, inclusive aquellos que no, también. El otro debate respecto a los derechos humanos que sí vamos a tratar en este capítulo, porque sí tiene que ver directamente con esto, es o son las diferentes formas en las que se pueden violar los derechos humanos. La primera de ellas, y la más importante, es por acción sistemática. Es decir, que directamente las autoridades de gobierno, a través de una política pública, hacen algo que viola los derechos humanos. Generalmente esto está relacionado al uso de la fuerza que posee el Estado, a la persecución también de los disidentes o adversarios políticos y al trato que se le pueda dar a estos. Pero la violación de derechos humanos va mucho más allá de eso. Incluso me atrevería a decir, y bien fundamentadamente, que las otras dos maneras que existen de violar derechos humanos hace que, al final de cuentas, todos los países del mundo, incluso los más respetuosos de estos, de los derechos humanos, incluso actualmente en Chile hoy, violen los derechos humanos. Es decir, que yo puedo decir con toda la fundamentación posible de que actualmente el Estado de Chile, bajo la administración del presidente actual, y si están escuchando este capítulo hoy día 1 de octubre del año 2023, bajo el gobierno del presidente Boric, o lo más seguro que en el siguiente gobierno, o donde sea y cuando sea, Chile viola los derechos humanos. ¿Y por qué pasa esto? Porque los derechos humanos pueden ser violados también por otras características, que son la omisión o la incompetencia. Por ejemplo, un derecho humano que se podría considerar de segunda generación, pero sigue siendo un derecho humano, es el acceso a la salud. En este caso, por ejemplo, el acceso a las vacunas para detener el COVID. Si un país es muy pobre o simplemente ineficiente y no es capaz de llevar la salud, es decir, las vacunas, a sus habitantes, ¿se puede decir que este es violador de derechos humanos? Si es que gente muere por la incompetencia o la inactividad de su gobierno, mueren por problemas de salud, como dijimos, ¿es y se podría decir que este gobierno o ese país es violador de los derechos humanos? En estricto rigor, sí. Si los derechos humanos son universales y se deben respetar para cada uno de los derechos humanos, incluso los de última generación, eso hace que efectivamente los países sean violadores de derechos humanos. Si queremos por algún lado llevar esto a lo práctico y que salga del terreno de la teoría de lo que estamos hablando ahora, actualmente existen tribunales internacionales que hacen valer o respetar el tema de los derechos humanos para los diferentes países. En nuestro caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde cualquier persona que sienta que se le han vulnerado sus garantías fundamentales puede llevar el caso. Y efectivamente, la Corte hará un juicio tomando una de las partes a ti como ser vulnerado de derechos humanos y al Estado al cual tú perteneces, por ejemplo el Estado de Chile en este caso, como contraparte. Y aunque no lo crean, actualmente en este gobierno y en el anterior y en el anterior y en todos los anteriores después de haber salido de la dictadura, se han llevado casos por violación de derechos humanos. Violaciones que tienen que ver con limitar el acceso a la justicia en algunos casos, limitar el acceso a la educación, limitar el acceso a la salud, etc. Es decir, que muchas veces se ha dado un veredicto internacional por una corte pertinente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, diciendo que el Estado de Chile es violador de derechos humanos, o por lo menos en algún caso, en cada caso de cada juicio en particular, respecto, por ejemplo, a temas de salud. Eso hace entonces, que el gobierno, que es el encargado de proveer la salud a cada una de las personas, sea violador de derechos humanos y que el presidente del estado deba ser juzgado y encarcelado internacionalmente? Pues claro que no, pero aún así se violan algunos derechos humanos. Esto simplemente lo pongo en este capítulo para demostrar la delgada línea que cruzan las garantías fundamentales. Una cosa es violarlo sistemáticamente a conciencia por las ganas de querer hacerlo, y otra cosa es muy diferente, que también es violación de derechos humanos, por lo tanto hay que tratar de evitarla, pero es la violación de derechos humanos que se da por incompetencia o incapacidad, que son las violaciones a los derechos humanos no sistemáticas, o sea que no se busca hacer, pero que lamentablemente sí ocurren debido a la enorme fuerza que tiene la realidad. En resumen, hasta ahora, los derechos humanos son ciertos principios civilizatorios que protegen al individuo en algunas cosas, por ejemplo, su integridad física, su vida, su libertad de expresión, su propiedad, etcétera, 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 en contra de ciertas fuerzas poderosas, principalmente el Estado, los cuales al tener más fuerza podrían pasar por sobre el individuo. Y estos principios civilizatorios son creados por el ser humano e impuestos a la fuerza. Los países deben respetarlos porque estos son universales. Quiéranlo o no los países, hayan firmado o no un tratado de defensa de los derechos humanos, se entiende por principio que todos los seres humanos en cada rincón del mundo poseen estos derechos y por lo tanto tienen que estar a salvo. Vamos entonces ahora a la parte final de este capítulo y hablemos de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura de Augusto Pinochet. Durante ese periodo se habla de graves violaciones a los derechos humanos, porque obviamente no nos estamos refiriendo a violaciones hechas por omisión o incapacidad. No estamos hablando que haya existido violencia en el sistema penal o en el sistema de salud, sino que estamos hablando de una política de Estado diseñada desde lo más alto para perseguir a opositores políticos, torturarlos y luego matarlos, lo cual obviamente transgrede los derechos humanos más fundamentales. Y acá hay que ahondar harto en el tema para obviamente entenderlo bien. Es normal que cualquier régimen político, incluso el que tenemos actualmente con el presidente Boric o el anterior con el presidente Piñera, tenga enemigos. Y es normal también que un grupo minúsculo, obviamente mientras más grande el país por porcentaje este grupo va a ser mayor, que haya un grupo mínimo que quiera derrocar a este gobierno, los llamados enemigos quizás del propio Estado. Estos enemigos del Estado obviamente pasan a ser enemigos cuando rompen alguna de las leyes propias del Estado. Yo puedo estar muy en contra de un gobierno, pero si no hago ninguna acción concreta de rebelión, alzamiento, motín, rebeldía o terrorismo, no me convierto en un enemigo del Estado. Pero sí existen normalmente los regímenes personas que atentan en contra del Estado. Recuerden que el Estado es lo más importante que existe para mantener unida a la civilización humana. Viejo refrán que dice: el Estado es el recipiente que contiene a la nación. Es decir, como las naciones son líquidas, los grupos humanos son muy diversos y complicados, si no existe un pocillo que lo sostenga a este, lo que hablábamos de Thomas Hobbes y el Leviatán, si no existe una fuerza que ordene a la sociedad, esta entra en caos y el caos siempre hace daño. Por tanto, el Estado tiene que existir para proteger a la población y asegurar su convivencia, ya sea a través de la creación de leyes, impartir justicia y las tareas propias del Estado. Los invito a escuchar el capítulo entre los archivos que se llama exactamente así: ¿qué es el Estado? Bueno, el Estado tiene muchas tareas y una de ellas es protegerse a sí mismo, porque si es que cae, pasarían muchas cosas malas. Por lo tanto, es normal y está bien que el Estado tenga herramientas para perseguir a las personas que son enemigas del Estado. Y repito nuevamente, no se es enemigo del Estado porque el Estado te caiga mal. Una persona es enemiga del Estado cuando efectivamente es, como dijimos, una persona que haga algún acto de rebelión declarado, ya sea a través de la lucha armada en contra del Estado, bueno, el terrorismo, que también es una forma de lucha armada, incitación a la violencia, rebelión y bueno, lo que las propias leyes de cada país indiquen como un acto atentatorio en contra del Estado. Obviamente, en regímenes que son mucho más autoritarios, por ejemplo Corea del Norte, quizás se considere enemigo del Estado a una persona que simplemente piense mal del Estado. Pero como dijimos, los derechos humanos fundamentales que trascienden a los países le permiten a cualquier ser humano pensar como esa persona quiera. Estamos hablando de pensar. No así el actuar. El actuar de facto en armas en contra del Estado es un crimen, como lo dijimos, en contra del Estado. Y por lo tanto, el Estado puede actuar para defenderse. Y obviamente también hay que entender que un régimen democrático que promueve los derechos humanos y el bienestar social va a tener menos detractores que una dictadura opresiva. Por lo tanto, es normal entender que durante la dictadura hubo muchos enemigos del Estado. Enemigos que pensaban mal en contra y también quizás algunos que cometieron actos de terrorismo y por lo tanto eran enemigos declarados del Estado, como por ejemplo el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. La pregunta que abre el debate es, entonces, ¿la dictadura tiene el derecho o la responsabilidad o quizás la obligación de buscar a estos enemigos del Estado que utilizan las armas en contra del Estado y someterlos a juicio por sus actos? Y la respuesta legítima es sí. Todo régimen tiene el derecho de defenderse a sí mismo y buscar a los enemigos de este para someterlos a las sanciones así pertinentes. Hasta ahí no hay ningún problema, ¿ya? El problema que está relacionado con las violaciones de los derechos humanos en dictadura es otro. Enemigos de un Estado puede haber muchos. Y cambia mucho, realmente mucho, el procedimiento que se debe hacer si es que estos enemigos son internos, es decir, viven dentro de tu país, son ciudadanos y por lo tanto se ajustan a las leyes de tu país, o si son externos. En el caso de que sean externos, por ejemplo, Al-Qaeda con Estados Unidos, Al-Qaeda, un grupo declarado terrorista que le declaró la guerra a Estados Unidos y constantemente hace ataques en contra de este país, se hace, la lucha contra ellos se hace a través de medios militares. Y por lo tanto, más que los derechos humanos, lo que interviene ahí es el derecho internacional humanitario, la ley de la guerra. El cual dice claramente que la gente tiene derecho a combatir, pero si es que son combatientes, se atentan o se atañen a las leyes del combate. Por lo tanto, pueden ser dados de baja en combate justo. Y ojo que el combate justo no es justo. Obviamente va a haber un bando que sea más fuerte, como pasa en este caso con Estados Unidos, que tiene el 40% del presupuesto militar del mundo, por lo tanto es mucho más fuerte que los grupos terroristas. Y obviamente Estados Unidos tiene y puede buscar y cazar a estos grupos terroristas, muchas veces pasándose por arriba a las cortes internacionales y los procedimientos legales internacionales, y simplemente los busca y los caza y también los da de baja, como fue con el caso de Bin Laden. Pero muy diferente a esto es cuando los enemigos del Estado son parte del propio país. En primer lugar, se podría declarar que se encuentra o el país en un estado de guerra civil. Si es que está en guerra civil, entra a regir el derecho internacional humanitario, el derecho de la guerra. Y nuevamente lo mismo, recuerden que la guerra se hace entre soldados, entre combatientes. Por lo tanto, la lucha justa, justa me refiero que está bajo el amparo de la justicia, de la ley, siempre y cuando el combatiente dado de baja sea un combatiente y muera en combate, independientemente que él tenga en la mano un arma de bajo calibre y obviamente el Estado que tiene más fuerza militar, un arma de alto calibre. Muchas veces la justificación que dan los militares de la dictadura, los violadores de derechos humanos, era esa, que nos encontrábamos en una guerra civil, ¿ya? Pero la verdad que no bajo ninguna circunstancia este era el caso. Si es que se trata de las otras figuras que existen para derrocar un gobierno, pueden revisar obviamente el capítulo de qué es un golpe de Estado, donde se habla muy bien eso, sobre derrocar gobiernos. Las otras figuras, como por ejemplo la rebelión, rebeldía, la lucha armada, son diferentes, porque al tratarse de ciudadanos de tu país, estos están sujetos, número uno, por las garantías y leyes que tu propio país tiene, a través de las garantías constitucionales que tiene tu constitución, las diferentes leyes de protección de las personas, y además por los derechos humanos, que son universales y le atañen a todas las personas, estén estos países o no adscritos a algún tratado de derechos humanos. Por lo tanto, no se le puede dar casa indiscriminada a las personas que el Estado considere como sus enemigos. Lo que sí se puede hacer, y es lo correcto de hacer, y debe ser hecho además, porque recuerden que el Estado hay que defenderlo, es que si existe alguna persona que tiene algún intento de sabotear en contra del Estado de cualquier forma que sea esta posible, y que esté obviamente penalizada por algún documento legal, es buscarlos, detenerlos y someterlos al juicio pertinente con todas las garantías constitucionales y legales del sano y debido proceso, y además que estas personas que son prisioneras tengan todos los derechos humanos y obviamente no estén sometidos a torturas, vejámenes innecesarios y sobre todo desapariciones obviamente relacionadas con la muerte de estas personas. Y en el caso de que se vaya al arresto o a la búsqueda de estas personas para someterlas a debido proceso y estas personas no se entregan y entran en combate en contra de las fuerzas de la ley que los vienen a buscar, sí, en ese caso, si las personas fallecen, fallecieron en combate justo, por lo tanto, no sería una violación de derechos humanos. Obviamente siempre hay minucias al respecto de esto, ¿eh? Porque obviamente los combates siempre son una cosa gris que no se sabe muy bien qué pasó, etc. Pero pongámoslo en el caso ideal. Pero lo que pasó en Chile fue muy diferente. Se buscó a artistas, se buscó a mujeres, se buscó muchas veces a niños y adolescentes, se buscó a personas que no eran combatientes, se les torturó y se les hizo desaparecer simplemente por ser opositores y disidentes políticos. Lo cual ya dijimos, y no solamente lo dice yo, sino que lo dicen todos los juicios que vinieron después y ya zanjaron prácticamente un veredicto histórico al respecto, son sí o sí violaciones a los derechos humanos. Y acá viene el punto importante. Son violaciones sistemáticas, porque el gobierno tiránico, obviamente de Augusto Pinochet, declaró esto como una política de Estado. Era algo que venía desde lo más arriba y cuyo fin, obviamente, era buscar, detener y hacer desaparecer a los opositores al régimen. Como conclusión a todo esto, y después de los 50 años que han pasado desde el golpe de Estado, todavía no 50 años desde que terminó la dictadura, me alegra que cada día quede o haya menos gente que justifique la violación de derechos humanos o que la niegue. Son obviamente dos cosas separadas pero ligadas. Ya la evidencia que existe hoy en día con todo lo que ha salido a la luz hace prácticamente innegable para absolutamente nadie de cualquier sector de que efectivamente durante la dictadura chilena de Augusto Pinochet sí se cometieron terribles violaciones a los derechos humanos. Quizás todavía existan algunas personas que justifiquen esto diciendo que si es que no pasaba, podía venir un mal aún peor. Bueno, la gracia que tienen los derechos humanos es que nunca se pueden justificar por la misma esencia que tienen estos. Las violaciones de los derechos humanos por concepto son injustificables, ¿ya? Entonces muy malo podrá ser el mal que venga, pero nunca jamás se deben violar los derechos humanos. Menos de la manera tan brutal y sistemática que se hicieron en Chile durante la dictadura. Bueno, capítulo de larga duración, 40 minutos y un poquito más. Espero que esta primera aproximación a los derechos humanos, porque de verdad quedó mucho por decir y también espero poder hablar de eso más adelante, pero esperamos que esta primera aproximación y haberlo relacionado también a la dictadura haya servido un poco para poder entender de qué se trata este concepto y qué fue lo que pasó durante ese periodo. Sin nada más que decir, me empiezo a despedir. Como les digo, no olviden seguir el canal, activar las notificaciones. También creo que se pueden dejar mensajitos o comentarios por ahí, siempre se agradecen. Y además recuerden seguirme en redes, mi Instagram, map.delacruz. A veces la gente me pregunta qué significa el map. Bueno, es Miguel Alejandro Barros, que son mis dos nombres y luego mi primer apellido, .delacruz, que es el apellido de mi querida madre. Habiendo dicho eso, me despido y nos vemos en la próxima entrega de Entre los Archivos. Las cosas como son, no como te gustaría que fuesen.